Dios les bendiga, hermanos. Vayan por favor a sus Biblias, al libro de Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Pónganse de pie, por favor. Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. ¿Lo encontraron, hermanos? Si no lo encuentra, abra la Biblia en cualquier lugar y sonría. Pretenda que ya lo encontró, ¿verdad? Efesios 3, versículos 14 al 21. Yo leo el versículo 14. Luego todos nos alternamos ahí. Leemos juntos el 15 y nos alternamos hasta leer el versículo 21 juntos. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias por el mensaje que acabamos de escuchar. Ahora, Padre, te pido que me uses a mí como instrumento nuevamente para ser de bendición a tu iglesia. Como hemos oído, no venimos aquí a escuchar palabra de hombre. Queremos escuchar palabra de Dios. Yo te pido, Señor, que al escuchar la palabra de Dios, como ya lo escuchamos, podamos reaccionar espiritualmente a ella. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Mi mensaje se titula La preocupación de Pablo, la preocupación de Pablo. Y dice aquí el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vemos que Pablo, por su preocupación, o la preocupación lo llevaba a doblar rodillas, a orar por la iglesia, a orar por los hermanos de la iglesia que estaba en Éfeso. Y por no tomar más tiempo, quiero entrar de lleno al mensaje. Habían cinco cosas por las cuales él se preocupaba, por las cuales él oraba. Era la preocupación en su corazón. Yo creo, hermanos, que esta debe ser la preocupación de nosotros los pastores, y de hecho es la preocupación de nosotros los pastores. La primera cosa es que él se preocupaba, hermanos, porque los hermanos se desmayaran y no siguieran firmes en la fe que habían puesto en el Señor Jesucristo. Él se preocupaba, hermanos, porque los hermanos no siguieran adelante en los caminos del Señor. Una de las cosas que a mí me preocupa cuando viene alguna prueba a los hermanos, no es en sí la prueba, porque la prueba ya está ahí, sino es cómo van a reaccionar en medio de la prueba. ¿Van a seguir adelante? ¿Lo va a botar al punto que ya no más van a seguir en los caminos del Señor? ¿Cómo reaccionará el hermano? ¿Cómo reaccionará la hermana? Y eso es lo que más me preocupa. Y hermanos, eso es lo que le preocupaba al apóstol Pablo, dice el versículo 12, en quien tenemos seguridad, hablando de la fe que tenemos en Cristo, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, fíjese, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Fíjense, Pablo no está diciendo yo oro por mí, por los problemas que yo tengo. Está diciendo yo oro por ustedes, para que ustedes no desmayen por las tribulaciones que yo tengo a causa de ustedes. Porque hay personas, hermanos, que dejan de ser fieles al Señor por los problemas de otros. Aparte de la preocupación que me da de aquel hermano, aquella hermana, aquella familia que pasó una prueba, todos los pastores estaríamos de acuerdo que nos preocupan cuántos van a ser lastimados por aquella tribulación, por aquella prueba.
Y hermano Pablo dice, yo me preocupo y yo oro y doblo mis rodillas porque yo quiero que ustedes sigan adelante. Yo estoy sufriendo, pero no se preocupen de mí. Yo estoy bien, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy haciendo lo que Dios quiere. Más bien me preocupa qué va a pasar con ustedes. Por eso oro por ustedes, para que no desmayen. No me preocupa en mi propia vida, sino me preocupan ustedes. Hermano Pablo había entendido, hermanos, que en medio de las tribulaciones él no podía echarse para atrás. Él no podía desmayar. Y esa era su preocupación, que los hermanos no desmayaran. Y hermanos, quizás esta noche, quizás hay pastores aquí, quizás hay miembros aquí esta noche que están pasando por alguna prueba, alguna tribulación. Déjeme decirle, hermano, no desmaye. No desmaye. Dice lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio del sumo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano Pablo está diciendo, yo sé que me han pasado dificultades, yo sé que he tenido victorias, pero yo no hago caso de las cosas que están en el pasado, yo estoy viviendo en el futuro. El presente es un futuro inmediato, hermanos. Y quizá usted está aquí y dijo, voy a ir a esa conferencia. Voy a ir a ver qué pasa, a ver qué hace Dios. No sé lo que va a pasar. A lo mejor cuando regrese a mi iglesia voy a renunciar. A lo mejor voy a buscar otro ministerio. A lo mejor voy a esperar la conferencia para informarle al pastor, dirá algún miembro, antes de renunciar a este ministerio. Déjeme decirle, mi hermano, que usted olvídese de lo que está pasando, olvídese de lo que está atrás, prosiga adelante, termine la carrera que comenzó. No desmaye. Hermano, miembro, por eso tenemos que orar por los pastores. Dobla tus rodillas. No para criticar al pastor, hermano, no para andar hablando siempre mal de él, no para andar siempre confrontando a tu pastor. Dobla tus rodillas y preocúpate de tu pastor para orar por él, para que él no desmaye. Para que él no se eche para atrás, para que él por nada, ninguna circunstancia se detenga. El apóstol Pablo, hermano, había entendido que había una carrera que correr, había un ministerio que el Señor le había encomendado y él no iba a desmayar. Pero fíjese que en medio de su determinación, le preocupaba que los hermanos sí fueran a desmayar. Aquí hay miembros que tal vez están teniendo luchas con eso. Y estás en tu mente pensando, seguiré adelante. ¿Valdrá la pena continuar? Yo quiero decirle a mi hermano que vale la pena seguir adelante. Vale la pena continuar. Porque nosotros, hermanos, hemos puesto nuestra fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros que servimos a Dios, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. En la causa que nosotros representamos, vale la pena seguir adelante, hermanos. Y recuerde, siempre habrán luchas, siempre habrán batallas. Fuimos recordados hace un momento, hermanos, que si nosotros somos fieles a la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios, siempre habrá oposición. Si somos fieles a Dios, fieles a su palabra y fieles en el servicio de Dios, siempre va a haber oposición. Y no podemos nosotros desmayar, al contrario, tenemos que agarrarnos más del Señor. Y si tenemos que orar más, vamos a orar más. Y si tenemos la iglesia que ayunar, vamos a tener que ayunar, pero no podemos darnos el lujo de echarnos para atrás. Amén, hermanos. Pablo, esa era su preocupación. Por eso doblo rodillas. Y no doblo rodillas ante Satanás, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba orando al Señor que ellos no desmayaran. La segunda cosa, hermanos, lo encontramos en el versículo 16. Efesios 3:16. ¿Estamos ahí, hermanos? Hermano, no me le baje, por favor. Démele un poquitito. Para que os dé, ¿estamos ahí, hermanos? La segunda razón por la cual oraba es para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa era su segunda oración. Primero él oraba para que no desmayaran a causa de las tribulaciones de él. Segundo, oraba para que el Señor, hermanos, fortaleciera al cristiano, a los miembros de la iglesia de Éfesos, en el hombre interior. Fíjense, hay dos cosas interesantes ahí. Dice que él oraba que conforme a la riqueza de él, los fortaleciera en el hombre interior. También le dice conforme también a su espíritu, o en el espíritu. Hermanos, nosotros necesitamos estar bien fortalecidos en el Señor. De más está decirle, incluso vamos a leerlo mejor, ahí en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, Pablo había entendido que si vamos a hacer la obra del Señor, si vamos a permanecer fieles, si no vamos a desmayar, tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior. Amén. Hermano, hay muchas cosas superficiales en el cristianismo de hoy en día. Hay muchas cosas de la carne. Pero Pablo dice, si van a aguantar, si van a permanecer, si van a durar, van a tener que ser fortalecidos en el hombre interior. Esta mañana fuimos recordados que es más importante lo que yo soy que lo que yo hago. Porque si yo estoy fuerte en lo que quien soy, Dios tomará control de lo que yo hago. Pero lamentablemente estamos demasiado preocupados por lo exterior. Y hermano, cuando nosotros caminamos por lo exterior, cualquier cosa nos va a tumbar. Y Pablo había entendido eso y dice, yo estoy orando por ustedes para que sean fortalecidos en el hombre interior. Hermano, los cristianos debemos de profundizarnos más en quiénes somos. Y ser fortalecidos en el hombre interior. Por eso es que los hermanos se van de la iglesia. Por eso es que los pecados de otros los detienen. Porque aunque pueden gritar amén y estar siempre en los cultos, en el hombre interior no están fortalecidos. Hermano, nosotros los pastores por nuestro trabajo tenemos que dar una pantalla, hermanos. Porque alguien tiene que predicar, ¿no es cierto? Alguien tiene que pararse a dar los anuncios, a dirigir el servicio. Llegando el día miércoles, si tienes servicio miércoles, tienes que pararte en el púlpito. Llegando el domingo, tienes que estar parado para enseñar la escuela dominical. Porque qué van a pensar si el pastor no viene, porque está desanimado. Y es fácil, hermanos, el hacer todo exteriormente y olvidarnos del hombre interior. Yo oí un pastor que había caído en pecado decir esto. Me preocupé demasiado para alimentar a otros y me olvidé de alimentarme a mí mismo. Y Pablo está diciendo, yo estoy preocupado de que ustedes se echen para atrás, de que ustedes desmayen, no porque ustedes tengan problemas, es por los problemas que yo tengo. Pero qué triste sería, dice Pablo, que yo voy a seguir adelante y tú te eches para atrás por lo que me está pasando a mí, porque tú no estás fortalecido en el hombre interior. Y hermanos, algo maravilloso, que somos fortalecidos no de acuerdo a nuestra fuerza, somos fortalecidos de acuerdo a las riquezas del Señor. Yo no sé a usted, porque en la carne somos débiles. En la carne usted y yo no somos nada, mi querido hermano. Pero gloria a Dios que el Señor tampoco se limita a causa de mi carne. El Señor dice, yo te voy a dar y te voy a fortalecer de acuerdo a mis riquezas. ¿Alguien está conmigo? Y hermano, debemos de buscar constantemente ser fortalecidos, no en lo exterior, ser fortalecidos en el hombre interior. Es la voluntad de Dios a propósito. Él lo quiere hacer, hermanos. Yo creo que debemos de cuidar el testimonio. Pero es peligroso cuando solo cuidas el testimonio de lo que vayan a pensar de ti. No te preocupas de cuidar el interior. Yo creo, hermano, que si el interior está bien, lo demás no tengo que preocuparme. Pero he visto muchos cristianos preocupándose de lo que dicen y hacen un buen papel a propósito. Pero Pablo dice, eso me preocupa. Como no conozco sus corazones, no sé quién tú eres, entonces doblo mis rodillas. Para que Él les dé a ustedes, no la predicación, no el mensaje del pastor, para que Él les dé conforme a sus riquezas en gloria, les dé ser fortalecidos en el hombre interior. Por eso, hermanos, es que hay iglesias donde si el pastor cae, la iglesia se destruye. Porque la iglesia no estaba fundada en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, en los cristianos puestos los ojos en Jesús, sino que estaban puestos los ojos en el predicador. Y eran fortalecidos mientras el predicador estuviera fuerte, y son debilitados cuando el predicador se debilita. Pero gloria a Dios que nuestra fortaleza no depende de un hombre, una institución, nuestra fortaleza depende del Señor. ¿Cómo se encuentra usted en esta noche, mi querido hermano? Estoy hablando interiormente. ¿Qué lo sostiene? Los cristianos vienen a la iglesia el día domingo para ver si el pastor me anima. Y no se da cuenta que el pastor viene, el pobrecito, todo arrastrado. El pastor viene a ver si la iglesia me anima. Y hermano, es un error que la iglesia venga a ver si el pastor le anima, y es un error que el pastor venga a ver si la iglesia me anima. Yo voy toda la semana a fortalecerme en el hombre interior, no para que la iglesia a mí me sostenga, no, ya vengo sostenido por el Señor. Entonces yo le predico a la iglesia, y la iglesia debe ser una iglesia que viene sostenida en el Señor, y los cultos del domingo deben ser una gran celebración. Pero lo que pasa es que no hay solidez interior. Hay mucha superficialidad. No hay profundidad. Y Pablo está diciendo, ya es tiempo que dejen esas cosas superficiales y se fortalezcan más en el Señor. La tercera cosa por la cual él estaba preocupado y doblaba rodillas, lo dice el versículo 17, para que habite Cristo, o sea, oraba para que no desmayen, para que fueran fortalecidos en el hombre interior, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Míreme acá. Pablo, hermanos, oraba para que fueran arraigados y cimentados en amor. Ya eran cristianos. Ya tenían a Cristo en su corazón. Pero Pablo está diciendo, estoy orando para que se arraiguen, para que se cimienten, para que estén bien metidos, profundizados, para que no desmayen porque aquel cayó, para que no se echen para atrás porque pasó un problema en la iglesia, para que no un día se encuentren fuera de los caminos del Señor. Yo estoy orando para que sean fortalecidos, estoy orando para que se agarren bien de Cristo, para que Él sea verdaderamente la roca y el ancla de tu salvación. Hermanos, tiempo nos falta. Por eso en Hebreos capítulo 12 nos dice que pongamos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Quién es el autor y consumador de la fe, hermanos? El cristianismo de hoy en día está demasiado, hermanos, demasiado sostenido en circunstancias. En la institución. Amén, hermanos. Soy fiel si tú eres fiel. Hago si tú haces. ¿Dónde están los cristianos maduros? Que están arraigados. Que están profundizados. Que están cimentados. Y hermanos, yo creo en ganar almas y debemos de ganar almas. Pero debemos de ayudar a nuestra gente, los que son salvos, los que aceptan a Cristo, arraigarlos, cimentarlos en la fe de Cristo Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, propongo yo aquí entre paréntesis, que mucha gente salva, pero poca gente se queda.
Cierto, cierto.
Y cualquier viento los saca de esa raíz tan superficial que tiene. ¿Alguien está conmigo? Hace poquito un pequeño viento ahí en Long Beach. Y un arbolito que nosotros tenemos ahí se cayó. Un hermano vino, nosotros no estábamos ahí, un hermano vino a verlo y dice, pastor, tenía así de raíz. Y había salido sus ramas, habían crecido, las hojas estaban creciendo y se cayó, no resistió. Y hermano, así es, vemos a un hermano o a una hermana que está creciendo y decimos, mira qué tremendo, está ganando almas, está haciendo eso, está cantando en el coro, está sirviendo en sala cuna, es el ayudante de escuela dominical, y cuando crece, ¡pum! Perdona que lo desperté, hermano. ¡Pum! Cae. Y decimos, pero ¿qué pasó? Si el hermano o la hermana andaba bien. Bueno, aparentemente estaba bien. Y sí tenía ramas grandes y hojas hermosas, pero el problema estaba en la raíz.
Cierto, hermano.
El problema estaba en la raíz.
Cierto.
¿Cómo está usted, hermano? ¿Está arraigado y cimentado? ¿Está fortalecido en el hombre interior? ¿Está un poco desanimado? Le pregunto, ¿le ha fallado Cristo? Pero mi pastor, pero el hermano, pero la hermana, ¿le ha fallado Cristo? Pero mi iglesia, pastor, usted no conoce mi iglesia, no necesito conocerla, conozco al Señor. Y usted debe estar profundizado y arraigado en la doctrina del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios. Hermano, en Él tenemos que estar agarrados. Todavía estoy por encontrar un cristiano que esté desanimado, que se haya salido de la iglesia, que me diga que Dios le ha fallado. Y usted tampoco lo vaya, porque Dios nunca nos va a fallar. Pero ¿por qué no estamos fieles? ¿Por qué desmayamos? Pastores, ¿por qué le preocupa tanto que lo critiquen? ¿Por qué quiere tirar la toalla porque una familia se le fue de la iglesia? Yo el domingo perdí un miembro y gané otra familia. Un pastor me llamó, pastor, quiero hablar con usted. Estoy un poco desanimado. Es que quiero contarle que perdí una familia. Ah, sí, hermano. Yo perdí 10 la semana pasada. Mejor déjeme contarle yo a usted. Él me dijo, pastor, ¿de verdad? Sí, hermano. Pero yo no voy a hacer la obra de desanimarme o seguir adelante porque una familia se quedó, una familia vino, familia va, familia viene. Ahora, no me malentienda, como pastor, les amamos y nos duele. Pero no va a determinar mi fidelidad. Ni mi cristianismo. Porque yo estoy arraigado y cimentado en Cristo Jesús. En el amor. Dios es amor. Por eso dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor, versículo 18 nos lleva al punto número 4, seáis plenamente capaces, oiga bien, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermano, está hablando de todas las medidas. Y no importa si es alto, ancho, largo, profundo. Yo estoy orando para que logres comprender quién realmente Dios es. ¿Alguna vez ha pasado en su pensamiento, será Dios real? ¿Será el cristianismo de verdad? Yo confieso que sí. El diablo es astuto, hermanos. Y si no estamos fortalecidos en el hombre interior, no estamos arraigados, cimentados, el diablo va a aprovecharse. Algunos me han llegado a decir, pastor, ya no creo ni en la existencia de Dios. Cristianos que una vez han gustado de las maravillas de andar en los caminos del Señor. ¿Alguien está conmigo? Quizá ustedes conocen a alguien así. Una hermana me compartió, una jovencita que ha crecido en la iglesia, pastor, he llegado al punto de hasta dudar la existencia de Dios. Pero Pablo dice, no, yo quiero que tú en lugar de empezar a dudar, estés plenamente convencido. Y para estar plenamente convencido, tienes que estar cimentado, arraigado en amor, tienes que ser fortalecido en el hombre interior. Porque si no, nunca vas a comprender, hermanos, toda la plenitud de quién Cristo es. Por eso, hermanos, hablaba el pastor Cortés de chillar y llorar. Por eso tú andas chillando. Por eso no hay cristianos que obedecen a Dios, hermanos, porque no tenemos temor a Dios. Porque no hemos comprendido quién Dios es. Tenemos a Cristo en el corazón, pero no hemos comprendido todo lo que Cristo es. Y usted dirá, pastor, Y hoy, gracias a Dios, hermanos, porque hay hombres y mujeres que han comprendido eso, se han profundizado y tienen una vida tremenda espiritual. Y gloria a Dios que a través de ellos uno puede mirar a ellos y seguir su ejemplo, imitar su fe. No imitarles a ellos, pero imitar su fe. Y a veces hemos sido fortalecidos por la fe de otros. Yo me acuerdo cuando, todavía estoy joven, pero cuando era más joven, dice hermano Fernández que yo soy engañoso. Yo tengo 43 años, algunos piensan que tengo todavía 28 años. Pero hermanos, yo me acuerdo mirar a los hombres de Dios y decir, yo sé que estoy pasando por esta prueba, esta duda, pero gloria a Dios que aquel hombre se parece fiel, está arraigado, está cimentado y habla con fe, habla con convicción. Gloria a Dios, hermano, por aquellos tiempos donde fui sostenido por la fe de otro. Pero no puedo vivir de esa manera. Tengo que yo mismo llegar a comprender toda la anchura, la plenitud, la longitud y la profundidad de quién Cristo es. Yo no sé si ha llegado a ese punto. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Pero sé que van a haber ataques del enemigo. Yo no quiero desmayar. Por eso, Señor, yo quiero que tú me fortalezcas en el hombre interior. Y a propósito, hermano, no le voy a contestar la pregunta, pastor, ¿cómo me fortalezco en el hombre interior? No se la quiero contestar. ¿Sabe por qué? Porque esa es obra del Espíritu Santo de Dios. Nos preocupamos mucho por las dinámicas de cómo Dios va a trabajar. Olvídate cómo Dios va a trabajar. Tú dile, Señor, fortaléceme. Señor, quiero conocerte. Quiero acercarme a ti, Señor, como hablaba esta mañana. Leyendo su Biblia, orando, agradándole a Él. Haciendo lo que es correcto. Hermano, oír esos cantos espirituales, estar aquí en la conferencia, esto ayuda. Para ser fortalecidos en el hombre interior y dejar que Él haga su obra. Nos preocupamos demasiado. ¿Y cómo? ¿Qué importa cómo, hermanos? Dios lo va a hacer. Dios lo quiere hacer. Y lo vas a llegar a conocer, vas a estar arraigado, cimentado. Versículo 18 dice, para que seáis plenamente capaces. Para que seáis plenamente capaces de comprender. Hay cosas que yo no comprendía, pero por fe las hacía. Hay cosas que ahora en la vida cristiana estoy comprendiendo. Pero cosas que las llegamos a comprender conforme nos vamos profundizando en el Señor. ¿Alguien está conmigo? ¿Están viendo como que estoy hablando, predicando herejías? Es que estamos acostumbrados a tantas cosas superficiales. Que hasta pensamos que estoy hablando de cosas místicas, ¿verdad? No estoy hablando de cosas místicas, están ahí en la palabra de Dios. Para que seas capaces. Para que seas capaces de comprender con todos los santos. No está reservado para algunos. Hermano, el que usted no haya llegado a ese nivel espiritual no quiere decir que es inalcanzable. Es un nivel espiritual que es la voluntad de Dios que todos lleguemos ahí. ¿Alguien está conmigo? Y yo creo que nosotros los pastores es nuestro deber, hermanos. Es nuestra obligación. El profundizarnos más para llegar a conocer quién Cristo realmente es. ¿Alguien está conmigo? No estoy hablando de misticismo. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¡Wow! Hermano, ¿sabes qué está diciendo? Cuando ya hayas comprendido la plenitud de quién Él es, cuando ya hayas sido fortalecido en el hombre interior, cuando ya hayas sido arraigado y cimentado en amor, aún ahí no vas a entender plenamente quién Él es. Porque el conocimiento de Él sobrepasa todo pensamiento. Entonces imagina qué superficial andamos nosotros. Qué gran poder está ahí reservado para nosotros. Por eso es que viene un Pentecostés y te habla de sanidad y el Espíritu Santo y te pone a temblar. Pastor, ¿y ellos tienen poder? Esa es la verdad. Y nos apantalla, hermano, pero todo es una pantalla, es cosa exterior, hermanos. pero hablan como si supieran. Pero nosotros sabemos que es un movimiento de emociones, es un movimiento superficial, no es profundo, hermanos. ¿Alguien está conmigo? Yo he encontrado mucha gente con una cerveza en la mano y me dice, yo también soy cristiano. ¿De veras? O te dicen, yo fui salvo también alguna vez. Por eso hablan así, hermano. Por eso dicen que la salvación se pierde. Es que no saben. Un cristiano, hermano, verdadero, un cristiano profundizado, jamás va a dudar de su salvación. Jamás va a dudar del poder de Dios, de la presencia de Dios. Es más, un cristiano profundizado, no hay mensaje duro que le puedas predicar. Un cristiano profundizado, cuando recibe la palabra del Señor, la acepta como palabra del Señor, y más que enojarse, la recibe, se arrepiente. ¿Por qué? Él quiere llegar a conocer a Cristo. Y sabe que hay cosas en su vida que impiden que llegue a conocer a Cristo como Él quiere que lo conozcas. Pastor, ¿y cómo es eso? No te lo puedo explicar porque... porque excede todo conocimiento. ¿Cómo te lo explico eso? Aunque yo lo llegase a comprender, no te lo puedo explicar. Porque excede todo conocimiento. Quiere decir que no hay palabra ni manera de explicarte lo que te estoy hablando. Entonces, pastor, ¿me va a dejar así en el aire? No. Cuando tú comienzas a profundizarte y a arraigarte, a cimentarte, y llegar a acercarte a Él y agarrarte a Él y fortalecerte en Él, Él te lo va a enseñar a ti. Está hablando de una relación personal. Está hablando de un caminar personal con el Señor. Está hablando de una comunión real, hermanos. Yo no sé si usted está en ese punto. O por lo menos quiero inquietarle para que usted diga, yo necesito llegar a ese punto. Y aunque lo haya hecho, jamás va a llegar a comprender, hermano, pero gloria al Señor, cada vez estaré fortalecido más en el hombre interior. Cada vez estaré más agarrado del Señor. Cada vez estaré más cimentado para que Él pueda edificar en mi vida ese edificio espiritual. Pero Él, que es el gran arquitecto, no puede. Porque no estamos profundizados. Lo más que yo me profundice, hermanos, en Él, lo más que Él puede hacer conmigo. A veces Dios no nos usa por su misericordia, porque no somos capaces. Y nosotros queremos hacer más, y quiere hacer más, y quiere hacer más, y dice, no puedo. Que no te has arraigado. No estás cimentado todavía. Sigamos adelante, hermano, porque el tiempo se nos ha ido. ¿Sí está entendiendo el mensaje? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Está usted lleno de toda la plenitud de Dios? Yo no. Por eso no ceso de aprender. De purificarme. De arrepentirme. Pero muchos de nosotros pensamos que ya hemos llegado ahí. Yo no necesito aprender. Te llevan a un pasaje ni vas al pasaje porque tú ya te conoces toda la Biblia. Pero no hemos llegado a esa plenitud, hermanos. Y mientras no lleguemos a esa plenitud, estamos caminando, somos peregrinos, vamos hacia nuestra ciudadanía celestial, pero mientras caminamos allá, el Señor quiere que nos profundicemos. Poniéndolo en el punto más práctico, hermano, por eso empezamos a ponerle más énfasis a los frutos. No a la raíz. Cuando la raíz está buena y el fundamento está bien, entonces habrá buen fruto. Pero si la raíz está podrida, si estamos mal en el interior, ¿qué va a pasar? Yo no quiero desanimarlo. Oh, el pastor Parada nos desanimó. Pastor, yo vine a la conferencia para que me animaran. Hermano, le estoy hablando de lo que le va a animar. Podemos pararnos aquí y gritar lo que queramos y amén, aleluya, gloria a Dios, y quien vive, Cristo vive, y alábalo si puedes, y todas esas cosas así.
Pero ¿cómo estás interiormente? Si no, el diablo va a decir y te va a tumbar. Porque sabe el diablo que no estás profundizado. Por eso el diablo te pone a dudar hasta del Señor, de tu salvación, de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, ya no escuchas predicación para arrepentirte, sino analizas la predicación. Y ahora aquí hay que hablar de algunos para ver si están de acuerdo. Y los predicadores hemos caído en ese error, hermano. Nosotros debemos de pararnos y con fe predicar la palabra del Señor. Y confiar en el Señor que Él, hermano, va a usar su palabra. Y los cristianos debemos de decir, esto me va a ayudar en mi vida espiritual. Yo quiero profundizarme, yo quiero arraigarme, yo quiero acercarme al Señor, yo quiero conocerle tal y como Él es. Yo me pondré a limpiarme, a purificarme, a acercarme más al Señor, porque quiero ser fortalecido en el hombre interior. Versículo 20, llegamos a lo que es la conclusión. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Míreme acá, hermano. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Dice, no te quiero poner una carga, yo quiero terminar porque no quiero poner a ustedes una carga. Porque ustedes salen con la carga, ¿y cómo hago para fortalecerme? Ese ha sido nuestro problema todo el tiempo. ¿Y cómo hago para arraigarme? ¿Sabe qué está diciendo Pablo? No. Él es poderoso. Él puede hacer esta obra. Él tiene el poder para hacerte fortalecerte, para arraigarte, para cimentarte. Lo que tienes que hacer es como creíste en Él para tu salvación, cree en Él para la victoria en la vida cristiana. Por eso, hermano, es que Pablo le oraba a Dios. Doblaba sus rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo para que ellos recibieran esta bendición. Bueno, si Pablo oraba por ellos, y esto fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué no orar eso nosotros para nosotros? No para que yo lo logre. Este es el problema, quita el yo de ahí. No para que yo lo logre, sino para que Él haga la obra en mi vida. De acuerdo a sus riquezas en gloria. Porque si fuera de acuerdo a mis riquezas, estoy en bancarrota. Por eso Pablo dice, no es lo que tú vas a hacer, hermano. No es lo que yo puedo hacer. No es que aquella iglesia pueda hacer. Es lo que Dios puede hacer. Lo que Dios puede hacer a través de ti. Pero es que necesitamos rendirnos, hermanos. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas, pastorear esa iglesia, crear a esos hijos. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hay una pregunta que a mí me hacen que yo nunca le he podido contestar. Hay pastores que tal vez sí, yo no he podido nunca. Pastor Parada, ¿a qué le atribuye el éxito de su ministerio? Yo no puedo contestar esa pregunta. Yo he trabajado, he orado, la iglesia ha trabajado, ha orado, pero yo no entiendo cómo es que Dios lo hace. No dejo de sorprenderme y de maravillarme. Y Pablo está diciendo, mira, Él es más poderoso de lo que tú puedas conocer o entender. Y como nunca lo voy a entender de todas maneras, ni me preocupo. Esos aviones vuelan, ¿sabía? Más o menos entiendo la física envuelta en que un avión se levanta, pero todavía no lo comprendo. ¿Cómo es que pesa tantas toneladas? Y ese aparato tan grande, tan pesado, se puede elevar por los aires. Y puede bajar. Cuando va bajando parece que estuviera suspendido en el aire, hermano. Y dicen que cuando ese avión pega, va a 300 millas por hora. Pero usted ve ese avión y parece que va cayendo como una pluma. ¡Pum! 300 millas por hora todavía cuando pega. Algunas personas aplauden cuando el avión pega, ten cuidado porque ese es el tiempo más peligroso. Ese avión se da vuelta a 300 millas por hora. Si un carro a 100 millas por hora, ahora un avión hace 300 millas por hora, empieza a orar. Por eso el hermano Byron Willis, el hermano Fernández le preguntó, él es piloto, ¿qué constituye un buen aterrizaje? ¿Sabe qué dijo él? Cualquier aterrizaje es bueno. Ya con que baje el avión y estés con vida, dale gracias a Dios, ya estuvo tremendo. Pero mire, me cama. Yo lo único que sé es que me subo al avión, le doy el boleto y me siento y el avión me sube y me lleva a Nueva York en 5 horas. Que la dinámica que todo no me interesa. Yo nomás estoy diciendo, ojalá que el piloto sepa lo que está haciendo este ingrato. Confiar en el piloto, confiar en que lo han chequeado el avión, pero vas por fe, hermano. ¿Cuántos vinieron manejando esta noche acá? ¿Cuántos manejaron un vehículo? ¿Cuántos antes de subirse al carro revisaron los frenos, el aceite, el agua? Tú nomás te subiste, arrancaste y te fuiste, ¿no? Y cuando la primera parada frenaste y confiaste que iba a parar, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben aquí cómo funciona todo el sistema de frenos? La mayoría de nosotros no. Una mujer compró un carro nuevo, se le quedó, se le apagó. Un amigo mío fue a ver, a decirle, se le arruinó. Y le dice, ¿sabe qué? Le dice, no tiene gasolina. ¿Sabe qué dijo la mujer? ¡Pero está nuevo! Bueno, algunos no sabemos ni lo básico que hay que echarle gasolina al carro, ¿verdad? Pero yo no sé exactamente cómo funciona todo. Hermano, ¿por qué es que nos preocupamos de cómo funciona todo con las cosas del Señor? Queremos saber el por qué. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? ¿Qué te importa? Es lo que Pablo está diciendo. ¿De qué me sirve predicarles a ustedes que no desmayen? Si van a desmayar. Pero lo que hago es que doblo mis rodillas para que no desmayen. Para que el Señor les fortalezca, para que el Señor les arraigue y los cimente, ponga cimientos en amor, para que lleguen a comprender todo lo que Cristo es, toda su plenitud. Y esto no se logra por un esfuerzo humano, es la obra de Dios, porque Él es poderoso, más de lo que usted pueda llegar a conocer o pensar, porque excede todo conocimiento. Yo no sé a usted, pero eso a mí me quitó un montón de cosas, hermano. Yo pensé que tenía que hacer esto, que tenía que hacer aquello, que tenía que esforzarme acá, que leer no sé cuántos capítulos diarios de la Biblia, que orar no sé cuántas horas, que ir al bosque. Yo en Lomich no hay bosque, hermano. Si yo salgo a orar a Lomich a las 5 de la mañana, me vuela la cabeza. Los que viven en Nueva York saben de qué estoy hablando. Pero hay predicadores que predican, si no vas al bosque a orar por 2-3 horas, no podrás tener el poder de Dios. Lo siento, yo no tengo bosque. Yo creo que todavía puedo tener el poder de Dios. Porque la obra no es donde oras, ni cómo oras, y a qué horas oras. El poder te lo da el Señor. ¿Alguien está conmigo? Para hacer abundantemente las cosas, mucho más abundantemente, mucho más de lo que pedimos, y hay que pedirle al Señor, o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Hermano, amén. Es el poder de Dios el que actúa en nosotros. Cierto. Nosotros no tenemos nada. Entonces Pablo termina acá recordándoles, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mire Romanos 11:36. Me encanta esto, lo he dicho muchas veces y me encanta repetir este versículo. Romanos 11:36. Si no lo ha subrayado en su Biblia, hágalo en esta noche. Romanos 11:36, ¿ya lo tiene? Es en el Nuevo Testamento. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Dime acá, de Él, por Él, para Él. De Él viene todo, hermanos. Por medio de Él lo hacemos todo. ¿Y para quién lo hacemos? Para Él. De Él, por Él, para Él. ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está el yo? Pero estamos demasiado preocupados por el yo. Yo, yo, yo. Y Él dice no, Pablo dice no. Es Él, Él y Él. Por eso yo doblo mis rodillas delante de Él, para que no desmaye, para que sean fortalecidos en el hombre interior, para que sean arraigados y cimentados en amor, para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es toda la plenitud de quién es Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Para que conozcan el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Hermanos, porque lo maravilloso no es que yo ame a Dios o que usted ame a Dios, lo maravilloso es que Él nos amó a nosotros. Entonces Pablo dice, para terminar, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Hermano, ¿cómo está en su hombre interior? ¿Qué le está hablando el Señor? ¿Qué le ha hablado el Señor? ¿Qué cosas tenemos que dejar, hermanos? ¿Qué cosas tenemos que rendir al Señor? Tenemos que doblar rodillas, hermano. Estamos siendo debilitados por el pecado. Estamos siendo debilitados por no caminar en los caminos rectos del Señor. Estamos siendo debilitados, hermano, y como se decía esta mañana, nadie te puede destruir, hermano. Lo que nos puede destruir es pecado que hay en nuestra vida. Y que nosotros estemos fortalecidos en Él, agarrados de Él. Yo no soy mucho, ni usted tampoco. Pero si me agarro de Él, yo estoy bien. Pienso en mis hijos. Ahora ya están más grandes, pero aún ahorita, cuando estaban chicos. Papi, agárrame. Y tal vez yo decía, ¿y quién me va a agarrar a mí? Pero ellos se sentían seguros en la mano de su padre. Hermanos, con que yo esté agarrado del Señor, todo va a estar bien. Venga lo que venga, yo quiero estar fortalecido y arraigado en el hombre interior. ¿De qué estoy hecho? ¿Quién realmente soy? Vamos a orar, hermanos. ¿Cómo va a responder, hermanos, a la palabra de Dios? Pastor David Cortés predicó un tremendo mensaje, nos exhortó para cuando escucháramos palabra de Dios respondiéramos positivamente a la palabra de Dios. Usted puede negarse, hermano, y seguir pretendiendo que está bien. Y yo estoy hablando solamente de mi mensaje, pero hemos escuchado mensajes ayer, mensajes hoy en la mañana. Quizás mientras se predicaba, Dios estaba hablando con usted sobre algo, sobre un asunto que solo usted sabe y Dios lo sabe. Todo ojo cerrado ahí, ¿cuántos dirían, pastor, ore por mí, Dios me habló a mí? Durante esta predicación, la predicación anterior, o esta mañana, o ayer, yo no sé, pero Dios me ha hablado a mí. Levanta su mano. Que Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Ahora quiero cambiar la invitación y en un momento voy a darles oportunidad de ir al altar. Pero habrá una persona aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, que no sabe cuando muera que va a ir al cielo con Dios. Que en esta noche diría, pastor, alguien me invitó a la iglesia, pero yo no soy cristiano, yo no soy hijo de Dios. La verdad es que si yo muero hoy, yo creo que yo iría al infierno, porque soy pecador, merezco un castigo. Déjeme decirle que Dios ama a los pecadores, que mandó a su Hijo Cristo a morir por ellos en la cruz. Si usted reconoce que es un pecador, Cristo quiere perdonarle, Cristo quiere salvarle, Cristo quiere darle vida eterna. ¿Cuántas personas honestas y sinceras dirían, pastor, yo no soy cristiano, pero quiero pedirle a Cristo que me perdone en este momento? Quiero entregarle mi vida a Cristo. Quiero por la fe poner mi confianza en Cristo y aceptarle, recibirle en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Si ese es su deseo, ahí donde está, levante su mano. Habrá una persona que quiera recibir a Cristo como su Salvador, levante la mano. ¿Habrá alguien así? Nomás tiene que hacer levantar la mano, nadie mirando, todo ojo cerrado. Yo quiero pedirle a Dios por usted, levante su mano. ¿Habrá alguien así? Quizás todos son cristianos, pero no queremos dejar la oportunidad. O alguien diga, pastor, yo ya soy cristiano, pero no soy bautizado. Quiero tomar una decisión para bautizarme. Usted lo haría en su iglesia, usted lo haría con su pastor, pero pastor, ore por mí, yo quiero obedecer a Dios en el bautismo. Quiero ser obediente a la palabra de Dios. Quizás todos son bautizados, pero quiero la oportunidad. ¿Alguien? Levante su mano. Que Dios la bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién más? Somos una persona. ¿Quién más? Yo me quiero bautizar, quiero obedecer al Señor. Tú nunca vas a llegar a conocer quién Cristo realmente es hasta que no empieces a obedecerle a Él. ¿Quién más? ¿Quién más? Esta hermana que levantó la mano, ¿podría usted hablar después con su pastor y decirle, pastor, yo quiero bautizarme? ¿Quién más? ¿Quién desea entregar su vida a Cristo? Ahora todos puestos de pie, por favor. Todo el mundo puesto de pie. Necesito un pianista, por favor, si alguien puede ayudarme. Todos puestos de pie, hermanos. Todos puestos de pie. Vamos a orar. Padre Santo, bendice esta invitación. Señor, no quiero producir ningún resultado. Estos son resultados que tú vas a dar en el corazón de cada uno. Por eso te la dejo en tus manos, para que tú obres conforme a tu voluntad y a la reacción que mis hermanos tendrán a tu palabra. Todos ojos cerrados, nadie mirando. El piano comienza a tocar. Si quiere venir al altar, puede venir al altar. Si no, el piano comienza a tocar, hermano. ¿Puede comenzar, hermano, por favor? Venga aquí al altar, hermano. Venga para acá. Véngase al altar. Véngase al altar si Dios ha hablado a su corazón. Si usted levantó su mano y está en serio, porque muchos levantan la mano, pero no están en serio. Mira, déjame decirte, si tú dices que Dios obró en tu corazón y no tienes la humildad para venir al altar, yo dudo que Dios ha hablado en tu corazón. ¿De veras? Porque tú dices, ¿pero por qué tengo que ir? Bueno, yo te pregunto a ti, ¿por qué no puedes venir? ¿Qué te impide que vengas? ¿Tu orgullo? ¿Tu soberbia? ¿Cuántos van a ser humildes para venir a postrarse en el altar? Cristo lo hizo. Él se postró delante de su Padre. ¿No está viniendo por postrarte delante de mí? Pastores, que en mi iglesia no acostumbramos esto. Pues ya es tiempo que te empieces a acostumbrar. No se trata de costumbre, mi hermano, es humillación. Es simbolismo de humillación al Señor. No estás viniendo a aceptar a Cristo, estás viniendo a ponerte bien con Dios. Estás sometiendo esa cochina miserable carne, tu orgullo, tu soberbia. Ven para acá, ¿quién más va a venir? ¿Quién más va a venir? No estés viendo a ver si aquel va a venir o no va a venir. Ponte de rodillas ahí y habla con el Señor. ¿Hace cuánto no lo haces? Y después te quejas de que Dios no está contigo, que el Señor no te da de su presencia, que el Señor no te da de su poder. No estás arraigado y cimentado en amor. No has llegado a conocer quién Cristo es. Si lo conociera, estarías de rodillas, créeme. Porque Él, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, se humilló hasta lo sumo. Él se postró. Él se humilló, pero tú eres mayor que Cristo, ¿verdad? ¿O no le conoces? A ver, vamos, yo sé que estás peleando, estás luchando. Es más, algunas te están enojando conmigo. ¿Tú eres cristiano? Yo soy cristiano también. Te estoy diciendo en el nombre del Señor que te pongas de rodillas. A ver si puedes. A ver, ¿quién va a ser humilde? Lo que tú vas a hablar con Dios, tú lo vas a hablar con Él. No me lo vas a decir a mí. Pero no te atreves, fíjate. No puedes ponerte rodillas. Qué triste tu situación espiritual. Es que yo nunca lo he hecho. Pues ya primera vez que lo hagas, ¿no? Te va a hacer bien a tu vida espiritual. Créeme, hermano. Créeme que te va a ayudar en tu vida espiritual. Atrévete a ponerte rodillas y humillarte delante del Señor. Atrévete. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. ¿Quién más? Atrévete. Yo te desafío que te atrevas. Hace mucho que no lo haces, pero te va a caer bien. Es hermoso humillarse delante del Señor, platicarle al Señor, ponerle nuestras peticiones al Señor, fortalecernos en el hombre interior. Es que, pastor, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué es lo que Dios sabe de ti? Eso es lo que debe preocuparte.